Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Andar, este es el programa de andar.
De andar.
Caminamos.
Divagamos.
A los gatos.
Saludamos.
Y exploramos la creatividad.
Andar.
Guau, casi se me olvida la letra.
Ayer esta te he visto, vez, hay dudas.
He tenido
un segundo de lapsus.
Me ha faltado un frame en un segundo.
Sí, sí. He dicho, uy, bueno, a ver, no sé.
Que esto es el andar, por si no lo, sabía, sí, sí. No lo habíais deducido.
Un paseo cast sobre creatividad de videojuegos con
Jordi de Paco
y Marina González. Hoy se ha creado gente a escucharnos cantar y me ha dado un poco de vergüenza.
Solemos escondernos. Empezamos en una zona cerca de casa con poco tránsito y la cartamos a escondidas. Esta vez hemos arrancado en una calle con gente, bueno, no pasa nada.
Está bien, no pasa nada.
Que antes de meternos al lío.
Sí.
En el programa anterior hablamos sobre marketing.
Intensito, programa intensito.
Hemos recibido vuestras reflexiones, uh-huh. Porque más que preguntas han sido reflexiones, como sí. En el meme de Star Wars que saca la segunda hoja de la espada. Y tengo que sentarme a contestarlas porque me han molado mucho. Lo que voy a contestar aquí en el programa es un poco de manera sintetizada lo que venía a decir, porque sí que habéis compartido mucho vuestras impresiones con el marketing y un poco la tónica general de los comentarios es que si estamos bien. que nos ha hecho el marketing para que estemos así con el marketing. Y más que nada aclarar que la pieza de la semana pasada, pues lo que estabais escuchando es una pieza. ¿Petardos? Lo que estabais escuchando es una pieza documental sobre unas personas traumatizadas con un proceso exasperante de diseñar un plan de marketing para un proyecto en el que llevan trabajando 5 años.
Yo creo que era un desahogo, más que así como desordenado de ideas así aleatorias, un poco de aquí vamos a hablar. Y a mí ese desahogo me ha servido, es decir, estoy mucho mejor con
sí,
todo eso.
Sí, a mí me encanta el marketing ahora.
Ahora estoy ya
estoy
en plan,
qué bien, joder. De aplicar las técnicas más perversas para convertir a nuestros seguidores en dinero. No, todavía no estoy muy a gusto con eso, pero es lo que hay. Y de hecho ha sucedido algo, como mini detalle de la parte de bitácora, la vamos a condensar un poco porque hoy traemos contenido en sí. Cantidad. Pero me han apartado del marketing en el proyecto.
Tú ya no puedes, esto no.
Estoy sí. Relevado de todas mis funciones y ahora solo me dedico a escribir y acabar el juego, mientras Marina ahora se está comiendo ella en su totalidad todas las acciones. No la veis, pero está sintiendo con la cabeza apretando
sí,
los ojos.
Sí, claro, así como, uff, sí. Tú ahora eres una máquina de escribir y yo pues hago lo que puedo. No, la cosa es que realmente la gran parte de...
Hemos venido a Emilio de Baró sin darnos cuenta.
No, que tenemos que cruzar.
Ah, vale.
O okay. Sea, sí, ¿no? ¿O no? ¿O no querías venir?
Era para evitar el ruido de aquí.
¿Y por dónde lo evitamos?
Sí, pues no. Por dentro del barrio.
¿Qué es por dentro?
No se puede ir más por dentro. Bueno, da igual.
Vamos a cruzar, sí, no sé, da igual. Igual
hay un poquito decía de por ahí.
Ah, vale.
Para vale, hacer el arco más grande.
Vale, entiendo lo que dices.
Lo podemos
vale.
Hacer aún.
Vale, vamos por aquí.
Ok.
Vale, que la gran mayoría de las cosas de marketing están ya más o menos solucionadas y quedan cosas que hacer. Y entonces pues bueno, me iré encargando yo de eso. Y sí, como hace falta escribir una gran parte de... Bueno, no una gran parte, pero aún queda bastante cosa.
El
pues,
26 de marzo tenemos que tener el 24, porque nos tenemos que ir ese fin de semana a un
sí.
Compromiso. El 24 de marzo tenemos que tener el content complete, que significa eso, que el juego tiene todo el contenido y se puede terminar y nos
sí.
Quedarán un par de meses de control de calidad y poder cambiar arte y cositas así, pero lo que es el contenido tiene que estar todo metido,
sí.
Eso va a ser el juego y a partir de ahí es arreglar bugs,
arreglar
pulirlo,
cosas, sí. Sí.
y tapar los agujeros que tenga. Pero this is it. Este es el último mes. Estáis escuchando el último mes de producción dura de este proyecto de 5 años.
Vamos a ver tu decadencia, a ver si a ver cómo va esto
es,
de...
Esta tercera temporada es un documental, no es tanto un podcast. Es que si los pones todos seguidos, los primeros 3 minutos de cada programa se puede ir escuchando mi degradación como humano.
Y los altibajos, en plan, una semana con euforia y otra semana en plan de depresión total.
Justo.
Pero bueno, yo tengo ganas ya de que nos vayamos al tema.
Vamos al tema de hoy.
Yo creo que sí, ¿no? Ya hemos hablado ya un poquito de...
Pues mira, es un gag ya recurrente en este programa. Los que estéis escuchándolo en Spotify o en YouTube, echad un vistazo a la portada. ¿Veis que hay un muñeco extra ahí en la portada este mes? Si Víctor ha hecho bien lo de publicarlo, a lo mejor no lo ha puesto bien y estoy aquí comentándolo. Pero bueno, si todo ha salido bien, hay un muñeco más que es el prometido personaje. Por fin, o sea, había rumores ya de que Guillermo Ferrando no existía. Y para callar esos rumores hemos contratado a un actor que va a hacer de Guillermo Ferrando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy muy buenas. Sí, soy yo. Soy Guillermo. Espera, es que un momentito, es que me ha pasado una cosa muy curiosa y es que se me ha...
¿Tienes aquí el guión?
Se me ha olvidado, es que no puedo leer mi letra bien, ¿sabes? Se me ha... No sé qué ha pasado, una cosa muy curiosa.
Espérate, estamos volviendo otra vez a...
¿Otra vez?
No.
Vámonos para atrás. Pues sí, soy yo, no soy un actor y básicamente aquí estoy.
Vale.
Cuéntame.
Sí, te cuento. Te voy ahora a entregar el micro prácticamente porque... voy a hacer una introducción muy rara, pero a mí hay un factor, un punto de las ficciones carcelarias que me gustan muchísimo, que es cuando los personajes se preguntan entre ellos, ¿y tú cómo has acabado aquí? Y todos dicen, soy inocente, yo no hice nada. Sí, claro, salvo que me gusta mucho eso también hacerlo con la gente de la industria del videojuego, porque siempre hay historias muy coloridas detrás de cómo narices acaba una persona haciendo videojuegos y por qué ha acabado haciéndolos como los está haciendo. Y yo ya conozco la historia de Guillermo, pero me gustaría que la compartiese con vosotros, por eso lo hemos traído aquí. Y ya os hago un spoiler, todo esto va a llevar a culminar en el porqué de Selkie Harbor y las cosas que estamos haciendo juntos ahora de Constructim y Selkie Harbor y el nuevo juego que ya está disponible, International Space Agency. International Space Agency. No puedo.
ISA Calendar
Photoshoot 2023. Por eso le acortamos el título, porque no podía nadie pronunciarlo. Estación Espacial Internacional, fotografías de un calendario 2023. Es un juego de hacerle fotos a astronautas y montar un calendario benéfico. Jugadlo, está en nuestros itch.io's, deconstructteam.itch.io, selkieharbor.itch.io. Y ahora sí, sabiendo que vamos a acabar en este tema de Selkie Harbor y cuál es la nueva filosofía de hacer experimentos en 3D, piecitas narrativas interesantes, a no ser que Marina quieras añadir algo más antes de pasar a esto.
No, está todo bien, muy bien.
Pues os voy a dejar con la historia de Guillermo Ferrando y los videojuegos. Por favor, si tienes a bien explicarnos, ¿y tú cómo has acabado aquí?
Pues, siguiendo el contexto carcelario, yo soy culpable.
Oh.
Me lo merezco. Realmente, cuando era pequeño, digamos que no me gustaba nada. Siempre tenía un contexto de la atención muy, muy pequeño. Y recuerdo que me llamaban mucho la atención las maquinitas, ¿no? En concreto, la Game Boy. Y me acuerdo que mi madre no me la quería comprar porque dice, es que es cara y te va a durar 5 minutos y ya está, vamos a tirar el dinero. Total, ella era profesora y se la pilló a un alumno que ya estaba en la época de la Game Boy Color y un alumno suyo tenía una Game Boy Pocket que no la quería para nada.
¿Cómo que se la requisó?
No, preguntó, preguntó, oye, no, no, no se la quitó. Es como,
te la robo.
No, no. Entonces preguntó si alguno tenía alguna y sí. Era de una academia de inglés y tenía un buen rollo. La cuestión es que un día la vi ahí en una repisa, la Game Boy Pocket. Y fue recibirla y ya está. Me callé y tuve la consola en mis manos durante... Pues hasta que llegó la Game Boy Color.
Más de 5 minutos.
Sí, muchísimo más, en efecto. Sí, sí. Como un montón. Como, vale, pues hemos encontrado aquí algo que calma al chaval un poquito, ¿no?
Genial.
Y me acuerdo ir a comprar la Game Boy Advance con mi padre. Y es como, va, esta es mía. Y fue con Yoshi's Island, que hicieron un remake, ¿no? Para Game Boy Advance. Cuando empecé a hacer mis propios niveles en un niveles de Yoshi's Island en un cuaderno en el colegio, tenía ahí varias páginas con un montón de los cuadritos y tal, y tenía ideas de poderes y cómo mejorar el juego.
¡Wow! ¿Quieres saber cómo mejorar Yoshi's Island? Dios mío.
No me acuerdo exactamente cómo lo puse, pero básicamente me acuerdo que no me acaba de gustar perder el control del bebé en ciertas situaciones y que tenías como otras movidas. Están por ahí las notas.
Ojalá.
Pero a saber lo que pondría. La cuestión es que siempre desde ese momento yo tenía muy claro que lo que quería hacer eran videojuegos. Como...
¿Pero con qué edad esto? ¿Tenías muy claro que querías hacer videojuegos?
Pues cuando salió la Game Boy Advance, ¿qué tendría? A mí me suenan 6, 7 años. O sea, muy, muy temprano. Como me llamaba muchísimo la atención. Y me gustaba muchísimo y quería saber cómo es posible que se pueda hacer esto. De hecho, luego ya con la PlayStation 2 salió Ratchet & Clank, lo pulí. Y en una guía, no me acuerdo, que en alguna revista, ponía secretos de Ratchet & Clank. Y es que si vas a una torre de reloj a las 12 de la noche, en este día en concreto, si ponías la consola ahí, podías ir al playground de desarrollo, donde estaban, pues, habían varias personas, o bueno, entrevistas a los desarrolladores, y el mundo en Blockout, y podías mirar un poco todas las pruebas y tal.
Eso desde en la misma Play 2.
En la Play 2, sí, sí.
Menudo tesoro eso.
Y me acuerdo estar más tiempo ahí que jugando al juego, diciendo, guau, cómo mola, y te ponía aquí, sí, porque esto es un hit reaction, y aquí si tiras el lanzallamas, mira el hit reaction cómo funciona. Como, no sé, no entiendo nada, pero me encanta.
Servicio público, o sea, increíble.
Y siempre tenía muy claro, ¿no? Es como, vale, videojuegos, pero claro. Una cosa es, sí, quiero hacer videojuegos, y otra cosa es, muy bien, chaval. ¿Qué quieres exactamente? Claro, no había nadie que me dijera nada. Entonces, tiraba de tutoriales que había por internet, a ver cómo funciona esto. Videojuegos, pues 3D, pues voy a aprender 3D Max con 12 años, wow. O 14 años, a ver cómo funciona esto. Y me hice un poro del Ragnarok en 3D, una cosilla así y tal. Pero no me acabo de gustar, digamos que... Siempre he odiado colorear.
Vale.
Como me gusta dibujar, pero a la hora de poner color, como que mi cerebro no funciona. Y luego sí que me gusta el color y me gusta hacer fotos, bueno. Y, pero a la hora de rellenar el color ese, como, ¿por qué? No... Entonces, entre eso, que probé un poco el 3D Max y me pareció muy complicado, y luego se me daban mejor las matemáticas y tal, acabé tirando un poco por un camino más... técnico, más programación, y digo, bueno.
¿De qué edad estamos hablando aquí?
Aquí, 16 años, 17, ya lo tenía
vale,
claro.
A la hora de tienes que elegir carrera.
Sí, es como, claro, como, videojuego está claro, pero ¿qué? Y como tampoco tenía muchísima idea, o ninguna idea en absoluto, mejor dicho, de cómo tirar. Tuve unos amigos que hacían algunos juegos, o que querían hacer juegos también, que conocí a través del Team Fortress 2, que teníamos un clan. Y pues me instalé el Unreal 3 y empecé a hacer movidas, pero digamos que el grupo se acabó rompiendo con los años, porque éramos un grupo de pringados al final, que no teníamos ni idea dónde tirar. Y lo típico, que empiezas como, venga, ¿qué vamos a hacer? Pues un juego muy grande. No es lo bastante grande todavía, dame otra idea.
Mejor, más fuerte.
Más fuerte, le falta fuerza, ¿no? Y es como, no, vamos a hacerlo más pequeño. Y es que aún así, lo más pequeño que podemos hacer, o sea, tú no puedes meter a un grupo hacer un juego en un Real 3, además, que era más complicado. Y es como sin haber hecho nada antes, sin tener ni idea de diseño de juego. Como sí, diseño de juego es hacer el nivel, como no, es otra cosa.
Que quiero hacer un inciso aquí,
sí.
Que es que en este género carcelario de preguntar a la gente cómo acabo haciendo videojuegos, es muy común que este punto de la historia le pasa a muchísima gente, lo de me junté con unos amigos, empezamos a hacer cosas, queríamos hacer el Final Fantasy pero mejor, o queríamos hacer un MMORPG. O sea, esta hostia es como el punto definitorio de personas que quieren empezar a hacer videojuegos, se juntan con amigos y se hacen mucho daño. Así es como empiezan las carreras de videojuegos.
Yo recuerdo escribir un guión de videojuego de 50 páginas.
Yo,
que al final era un poco la misma historia que Singularity, con movidas de espacio-tiempo y tal. Por lo que me contaron, porque cuando me dijeron, se parece a la es lo mismo historia que el Singularity, tío, y yo, pues, depresión, ¿sabes? Como no puedo hacer nada nuevo. Y además tampoco, no tenía ningún sentido nada lo que estaba haciendo. Pero fue divertido, en cualquier caso. Y cuando se rompió este grupo, estaba ya en bachillerato y estaba ya un poco deprimido, porque no tenía amigos ni nadie que quisiera hacer esto, ¿no? Es como, digamos que toda la gente que conocía tenía el camino muy, muy claro de, mira, yo quiero doctor, o yo ingeniero, lo que fuera, ¿no? Y mis profesores me decían, ah, mira, como eres espabilado, ¿por qué no te metes a aeronáutica? O a teleco, ¿no? Y yo, no, yo voy a apuntar a informática porque quiero hacer videojuegos. Y sé que esto me va a llevar a un camino que bueno, es más claro ser programador de videojuegos que ser diseñador.
Joder, es que aún querías hacer informática, pero eso es un clásico, a Marina sobre todo, en la cosa de con lo que tú vales, ¿cómo vas a hacer bellas artes?
Pero a mí me lo decían muchísimo, es como, pero con las buenas notas que estás sacando, ¿vas a tirar tu vida haciendo informática? Y yo, pero vamos a ver, un poco de respeto, ¿no? Quiero decir,
es lo peor.
Vamos a calmarnos. Pero lo bueno es que lo tenía claro, pero si no lo hubiese tenido claro, ya. Es muy posible que hubiese metido aeronáutica o teleco, porque con lo que tú vales.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y yo al final también estuve un poco, adopté una adicción a estudiar, por estar ahí un poco, no sé, quería ser el mejor, no descubrir, sino challenge myself, desafiar a mí mismo. Decir, mira, si soy capaz de conseguir lo que quiero ahora, seré capaz de entrar en la industria del videojuego. O sea, si soy capaz de conseguir estas notas, podré hacer lo que quiera. Pero claro, eso tiene un problema, es que acabé sacando una media de 10 en bachillerato, pero eso es un sacrificio brutal para un beneficio nulo, ¿vale? Lo voy a decir, no vale para nada.
La nota de bachillerato es como, solo sirve para que te dejen entrar en algún sitio y ya está.
Eso es, pero claro, yo quería ir a informática, ¿sabes? O sea, ya miras tú, si es, con un 5 raspado ya lo tenía.
Ya.
Pero bueno, ahí aprendí un poco los límites a los que una persona tiene que esperar, y si a lo mejor si te metes ahí, entendí que el trabajo no es tan importante como mucha gente te hace pensar que es, aunque ya estaba estudiando, pero ya me lo vi un poco venir.
Lección importantísima,
sí.
Todo definitorio.
Y en ese momento es cuando nos conocimos. Yo aún no había entrado a la carrera cuando...
Bueno, era el verano entre bachillerato y la carrera.
Sí, sí, sí. Y nos conocimos en un foro de internet y tuvimos la suerte que vivíamos en la misma ciudad y quedamos. Porque me parecía que las cosas que decías eran interesantes. Como, quiero ser un desarrollador de videojuegos indie. Eso era un post que tú pusiste, Jordi. Y yo digo, pues yo, la verdad es que yo también. y entonces, pues, nos hicimos amigos. Y es lo mejor que me ha pasado en la industria, es conoceros. Porque tenéis ideas muy buenas, habéis tenido también suerte, pero no solo eso.
A ver, qué bien lee el guión, Guillermo.
Sí, ahí me
No, es que... es verdad. Y yo en el momento de escoger carrera también estaba dudando entre irme a Madrid o quedarme en Valencia. En Madrid por hacer informática y videojuegos, era informática y matemáticas, para meterme más. ¡Un gatito gordo! Hoy se ha ido.
Yo les saludaba con nuestra alegría. Has hecho muy bien, hay que parar cuando hay un gato gordo.
Está muy gordito, ¿eh?
Se ha ido, ya
no, no le hacemos gracia.
Y... ¡Ostras! ¿Y todas estas latas?
Gordo.
¿Se las ha comido todas?
Una pirámide de latas de comida de gato.
Hay como sí, hay sí, por lo menos 35.
Es una locura.
¡Madre mía!
Es una instalación artística, ¿eh? Una torre de latas de comida de gato.
Y no hay ninguna gallina, ni gallo, ni...
Se os habrá comido también.
El gato está así por ahí. ¡Ostras! El Goku alfa. Estamos en la huerta, por si no lo habéis notado.
Sí, verdad, que no hemos avisado que...
Pero todas esas plumas que tiene en los pies...
Es magnífico.
Sí.
Vaya máquina.
Se comporta muy bien además, ¿eh? Muy elegante, como viene a saludar.
Pues no sé qué está diciendo, pero...
Estamos en lo de que nos conocimos... Ah, sí, no, eso lo de los...
Madrid a estudiar,
sí,
informática y videojuegos.
Pero claro, es, o sea, como... Sí.
No, lo de estudiar informática y videojuegos.
No, no, no informática, perdón. Es,
ah, vale.
Matemática.
Exacto, informática y matemáticas, que me he liado
antes. Vale.
Porque tampoco había una carrera muy clara.
Ya, vale. Claro, es que en ese momento no habían...
También te digo, según cómo... Hoy en día puede ser una bendición no haberse metido en una carrera de videojuegos, porque las hay cada una que son una trampa mortal.
Sí.
Hay algunas, sí.
Yo ahora mismo no me metería en ninguna. Ya,
ya.
No me ha hecho falta, ¿eh? Mucha gente tampoco. Y suelen ser caritas.
Ya, sí.
Pero bueno, también es verdad que si tienes el dinero y la carrera está mejor. La carrera que yo estuve, que fue puramente informática, al final me quedé en Valencia. No me fui allí porque tampoco... Quería hacer juegos, no quería hacer motores de videojuegos, que es para lo que me habría servido, y ni eso, la verdad. Que al final vas un poco perdido, nadie te sabe orientar bien, y tampoco tenía a nadie a quien preguntar. Digamos que Twitter como que todavía no lo tenía muy claro, a lo mejor ni existía todavía, es que no me acuerdo. Estaba ahí el embrión, sería un poquito, pero no había mucha comunidad tampoco. Y bueno, la carrera pues fue un... No voy a decir una pérdida de tiempo, porque quedaría mal.
¿Aprenderías a programar?
No lo sé, ¿eh? Vale. Aprendí a programar por mi cuenta. Yo me acuerdo de... me daban lo básico, yo, pero ¿cuándo voy a aprender lo que realmente importa aquí? ¿Cuándo voy a hacer un juego yo que se pueda mover y tal? Como, no, en cuarto a lo mejor te enseño, como, pero no, adiós a otro sitio, ¿sabes?
Pero aprendiste la historia de las tarjetas perforadas.
Sí,
eso es
sí, es muy importante, las vimos en el museo y tal. Hay cosas chulas, pero luego ya me acuerdo de estar en... computación y complejidad ahí con las máquinas de Turing, que molan un montón, pero es como...
Cuidado que nos atropella.
Y si en lugar de meterme aquí en esto tan a fondo, aprendo un poquito de físicas, de motores, a lo mejor me interesa un poco más, ¿no? Aunque la verdad es que esa asignatura en concreto está chula. Pero no es práctica en esa dirección. Pero en cualquier caso, se acabó la carrera y después como, bueno, ¿ya la qué hago?
Ese abismo es el segundo abismo, ¿eh? El de cuando estás en bachillerato y te dicen: elige ahora mismo qué quieres ser para el resto de tu vida. Y el segundo es: ya lo has hecho, ahora que te jodes.
Buena suerte, ahora lo has conseguido. Si no consigues un trabajo es porque lo has estudiado bastante.
Sí, Dios.
Que tampoco es verdad. Y lo que hice fue, estuve estudiando por mi cuenta durante un año más, porque es como, vale, no me has enseñado lo que yo quiero, pues me lo aprendo yo. Es como, métete a un máster. Yo tengo una opinión muy fuerte contra los máster, porque la verdad es que por mi cuenta aprendí más de lo que un amigo mío que se metió en un máster de juegos aprendió, y le salió por un ojo a la cara. Pero es mi caso, ¿no? También
bueno, no sé cómo será. Claro. Al final
tampoco
se compone de casos. Y ya está.
Tampoco quiero poner aquí una opinión categórica diciendo todos los másters de videojuegos son lo peor, como no. Los másters de videojuegos que tenía yo accesibles sí que eran un poco chusteros. Y después de esto, es como recuerdo querer Bueno, hice las prácticas con vosotros.
Hice las prácticas en el primer becario y último team en 2015.
El becario inútil que solo recibe una bolsa económica y no hace nada. Pero no hice nada, no fue por mi culpa.
Hiciste el proyecto final de carrera, ¿no?
Sí. El de pintar este, que fue una experiencia técnica más que otra cosa. Uh-huh. Y bueno, se me ha olvidado por completo comentar toda la experiencia con Indie for Fun.
Ostras, sí, claro, tenía una etapa ahí importantísima.
Y es que antes de meterme en la carrera, mi primo se montó un pequeño estudio de videojuegos con su pareja y un amigo. Y es como, venga, me apunto, claro, me mola, quiero, vamos. Y es como, vamos, lo típico, que pasa siempre, a ver, ¿tú qué sabes? Tú programas, vale. Tú sabes dibujar, vale. Tú no sabes hacer nada, pues, de diseño.
Ese eras tú.
Ese era yo. Claro, porque en segundo de bachillerato todavía no había entrado en la carrera, quería hacer videojuegos, había escrito un guión de 50 páginas que nadie había leído de un juego que no iba a salir nunca. Cuando tenía 16 años, pues eso, de level designer. Y estuvimos un par de años, creo que fue, haciendo un único juego.
Con motor propio, ¿no?
Con motor propio, que se montó mi primo. Y bueno, sorpresa, sorpresa, fracasó. ¿Por qué? Bueno, porque estuvimos mucho tiempo haciendo un solo proyecto, muy ambicioso, por eso. Y al final sale a cuenta hacer juegos más pequeños y aprender.
A ver, ¿hicisteis Game Jams también?
Hicimos unas Game Jams, sí, hacia el final. Pero las Game Jams salieron y el juego no. Es lo bueno de las Game Jams, sobre los juegos pequeños, que... Si hay algún pequeño problema, ¡pup!, lo puedes sacar. No pasa nada. Y al final es una Game Jam. Si sale mal, ¡uy! Han sido 3 días. Sale mal un proyecto que dura 2 años, se van 2 años de tu vida.
Lecciones más fuertes.
Claro. Entonces, no es que se vaya, ¿no? Siempre las tienes. Pero el golpe es más duro. Y entonces ahí ya partimos distintos caminos. Ahora somos el club de amigos Indie for Fun. Así se llamaba el estudio. Antes era el estudio de desarrollo, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Y bueno, hicimos un Kickstarter que falló, pero estoy orgulloso del Kickstarter y de lo que hicimos. Es algo que mola.
La campaña estaba guapa,
sí,
bien ilustrada. Si es que ahí, o sea, cuando inviertes tanto, te juegas tanto en un proyecto, es que puede salir bien o mal, pero es que le puede pasar a gente que ha hecho 3 juegos antes comerciales y el cuarto le sale mal. Solo que se han creado un colchón en el que poder sobrevivir a eso. Hacerlo como primer proyecto, pues es muy arriesgado.
Sí. Y tampoco afinamos en el boom de indie, ¿no? Que fue un par de años antes.
Claro, ahí hacías un Super Meat Boy y te hacías rico, ¿eh? El de Moomin Mil, en ese no sabía. Hacías el Braid ahí, que el muñeco iba para adelante y para atrás.
Además, esos juegos los puede hacer cualquiera, ¿eh? Por si acaso alguien no lo ha entendido, no los puede hacer cualquiera. A ver si... Y... Fast forward a donde estábamos antes. Acabo la carrera. ¿Y ahora qué coño hago, no? Pues lo busco por mi cuenta y recuerdo pensar, quiero saber por qué hacen los juegos mal.
Menuda pregunta base para empezar una carrera profesional.
Claro, es como, voy a ir a una empresa, pero no soy lo bastante bueno para irme a Naughty Dog, no tengo bastante experiencia para irme a algunas empresas tochas, pues ¿dónde voy? A donde me cojan. Pero sí que tenía claro que no quería que fuera a España, quería irme fuera, porque en España no iba a coger nadie.
Sí, eso te iba a preguntar.
Que me interesara o me mereciera la pena. Y aquí encontré una oferta en Dublín. La empresa se llamaba Black Shamrock. Shamrock significa trébol, pero en lugar de clove, pues usaron Shamrock, que es un poco más edgy, más kickass.
Más Irish.
Más, no sé.
No Irish siquiera.
Sí, pero nadie en Ireland lo usa, ¿no? No lo escuchaba nadie.
Nadie habla de tréboles todo el día en Irlanda.
La empresa era francesa.
Ah, vale.
Y me querían dar solo una internship super cutre, por 500 euros al mes. Pero tenía 2 ofertas. Y una de las ofertas, la otra, la conseguí gracias a una empresa de recruitment, que es algo que normalmente con gente que está empezando lo recomiendo. Normalmente los recruiters son lo peor. Pero esta empresa en concreto que bueno, hay varios recruiters, hay varios sitios, pero me miró el currículum, me dijo, esto está muy bueno, esto no, esto métele más caña, aquí le falta lo otro. Y no solo eso, sino que me ayudó a hablar en inglés por teléfono, perdiendo el miedo, porque no paran de llamarme, como, bueno, vale.
Imagino que va a haber gente escuchando esto que tiene curiosidad por saber qué empresa es, ¿se puede decir?
Sí, era Aardvark Swift.
Vale, lo pondremos escrito en el post.
Y no sé cómo será ahora, pero cuando me estuve buscando un trabajo, me encontraron un trabajo bastante mejor que el de Dublín, y gracias a eso conseguí una contraoferta que superaba a la que me había inicialmente.
Vamos a dar 500 pavos. Ah, que te quieren contratar en otro lado. En verdad te podíamos dar más.
Claro. Y ahí es también a donde voy. Si hay alguna empresa que hace eso, simplemente, no digo que no vayáis, pero simplemente no os fiéis de ella. Porque si hacen esas prácticas, alguien que está empezando, es que su ética y moral no es la más alta que hay, que puedes encontrar. A mí me ha servido un montón porque me fui a Dublín y allí empecé a trabajar en un proyecto que era Unreal. Es donde arranqué en Unreal. Que siempre, me ha interesado siempre más Unreal que Unity. Unity, no sé, por la forma en la que está diseñado, como que conecto menos con el motor. Pero bueno, que sigue siendo una herramienta válida, vaya. Y como era una empresa que estaba empezando, tampoco estaba buscando gente con mucha experiencia, y éramos todos un poco, venga, a conseguir lo mejor que podamos. Eran muy malos en muchas cosas,
o sea,
pero
el equipo en el que te metieron era todo mucha gente sin experiencia como tú.
Sí. Eran muy malos en muchas cosas, pero eran buenos buscando talento. Un poco desesperado por encontrar trabajo, pero bueno, entonces allí lo que nos más falta nos hacía era una persona. Si hubiésemos tenido un senior que supiera hacer las cosas bien, el proyecto habría salido mucho mejor, pero no salió, se canceló. Mi historia es una historia de fracaso tras otro, como podéis ver, pero es lo que hay, así es la vida. El primer proyecto que hice allí, en Black Sandbrook, fue Werewolf the Apocalypse, que era una coproducción con otro estudio.
Un segundo, voy a evaluar la ruta. Hacemos así, volvemos aquí para hacer un nudo a esta barra que es muy silenciosa.
Vale, sí, vale. Sí, porque por allí más sonido. Sí, sí.
Espérate, que estás hablando de uno de mis sueños frustrados, que es alguna vez trabajar con una IP de White Wolf,
sí,
de Mundo de Tinieblas.
A mí, yo cuando me dijeron que ese era el proyecto, dije, ¡puah, qué guay! Porque además habíamos hecho unas partidas rol de Mundo de Tinieblas también, el Hunters, creo que era.
El cazador.
Sí. Cazador. Y me molaba, yo, va a estar chulo. Pero puedes tener una IP muy guay y management muy malo. Y hicieron una chapuza. Y cuando estaba ahí era como, qué pena.
Si queréis acompañar la lectura con este programa, tenéis el juego de Hombre Lobo en el PlayStation Plus y no sé si estará en Game Pass también, creo que seguramente.
Creo que no, pero...
No lo recomiendo, ¿eh?
El título completo.
Werewolf the Apocalypse Earthblood.
Earth, ¿cómo era?
Earthblood, creo.
Ah, vale, como sangre de tierra.
Sí,
¿no?
Sí.
Vale, vale.
Y bueno, estuve trabajando en ese proyecto durante 6 meses. Luego lo cancelaron de la rama de Dublín. Se fue todo a Francia. Y ahí la empresa se quedó un poco coja, como diciendo, ay, que nos hemos quedado sin proyecto. Están haciendo otro proyecto a la vez, Paranoia, que creo que en Anahit Games, creo recordar que leí un artículo sobre este juego que estuvo en la Epic Store durante una semana y desapareció. Pues,
¿era un artículo sobre juegos desaparecidos? ¡Guau!
Sí, sí.
Qué guay.
Y recuerdo leerlo y decir, ¡ay! Si yo pudiera contar todo lo que sé. pero al final fue simplemente problemas de IP y de mala gestión. Vaya, qué sorpresa. La cuestión es que, al estar un poco así más perdidos, la empresa empezó a convertirse en outsourcing. Y pillaron un contrato con Ubisoft Toronto para el Starlink. Y me seleccionaron, entre otros dos compañeros, a ir a Toronto a currar en Ubisoft durante un mes. Y nos llevaron ahí en el avión, todo pagado, a un hotel de 4 estrellas. Que fue...
Me interesa porque es como...
Fue bastante surrealista la experiencia.
Entresijo ahí de Ubisoft, pillar a... como importar programadores y meterlos en un hotel en Toronto y que acaben un juego.
¿Estabas todo el mes en el hotel ese?
Sí, así... sí, éramos ya pues habituales.
Ya.
Siempre entrábamos ahí, estaba la catarata, detrás estaba el pianista tocando su música. Es como, ¿qué pasa? Pasa James. fue lo mejor que me pasó trabajando en Dublín.
Y
voy a trabajar a otro sitio, ¿sabes? Toda la experiencia de Ubisoft fue porque en Starlink estaban acabando, estaban cerrando cosas, pero querían darle un poquito más a algunos puzzles y tal. Entonces nos contrataron para acabar de pulir unas cosas que no tenían tiempo, porque estaban muy... Inicialmente iba a ser un proyecto muy pequeño, pero creció un montón, entonces como que tenían unos problemas ahí. Y hicimos lo mejor que pudimos, luego volvimos a Dublín. Y luego nos tuvieron ahí un poco en stand-by, buscando otros proyectos y tal, y yo ahí ya es cuando dije, no puedo más. que lo mejor que haya pasado en trabajando aquí en Dublín es que haber ido a otro sitio a trabajar, quiere decir que este no es donde tengo que estar. Y empecé a buscar trabajo en otros sitios, había conocido a una chica allí en Dublín, que ahora es mi pareja, Manon, y lancé a Tequila, lancé a otras empresas y me contrataron en Tequila. Así que dije a Black Sunrock, hasta luego, ya que os vaya bien, sin rencores, pero no puedo más. Y es que cuando hay un proyecto que la gestión va mal o que no me llama lo suficiente, digamos que noto como que mi alma se va rompiendo y resquebrajando, y como todos los bugs que hay en el proyecto me afecta, pero no los bugs, sino la mala gestión, ¿no? Jugar un juego que sabes que habría estado mejor si hubiesen tomado otras decisiones, me da mucha... me acaba minando mucho.
Al final, con una maquinaria tan grande, con tantas piezas, tiene que haber mucho ruido la gestión se resiente de todas las manos por las que tiene que pasar las decisiones y eso, imagino.
Claro, es inevitable. Al final eres una pieza en la maquinaria y tu trabajo es que funcione lo mejor posible según opine dirección, ¿no? Según opine el director creativo. Pero si tienes muchos puntos en contra de dirección y quieres llevarte el proyecto en otra dirección y no eres director, pues no puedes. Y es que tiene que ser así. Pero para según qué tipo de personalidad, te puede ir minando o no. Pues al final, yo ya, pues como vale, esto es parte de ser un profesional, ¿no? Es como, vas a trabajar en las cosas que no te gustan.
Los profesionales son samurái que van a hacer ahí lo que les encarga.
Claro, vivir el sueño, ¿no? Como querías trabajar en videojuegos, estás trabajando en videojuegos, pero es que no es eso, es... ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres ser el mejor programador de videojuegos? Entonces vas a estar feliz allí. ¿Tú quieres hacer tus videojuegos? Entonces no. Entonces esto puedes tomártelo como un escalón a otro nivel, pero no deja de ser transitorio o temporal. Y luego en Tequila yo estuve muy a gusto. Estuvimos haciendo unos prototipos y luego estoy trabajando en Song of Nunu como programador de IA. Que me acuerdo, mi jefe... En ese momento me dijo, bueno, preguntó al equipo, como, bueno, a ver quién quiere hacer esta parte del juego, esta otra, la IA, y yo, venga, yo la IA. Y en ese momento el suelo se abrió, porque digo, ¿qué acabo de decir? ¿Sabes? Porque este juego tiene un companion y que yo sepa, está la Elizabeth del Bioshock, el God of War que había sido hace poco, y Eli, y tampoco había mucho más. Es como, venga, va, pa'lante. y estuvo muy chulo el desarrollo. Saldrá pronto, así que tengo ganas de ver cómo les ha quedado. La cuestión es que no he llegado al final del desarrollo porque me surgió esta otra oportunidad, que es Selkie Harbor.
Llegamos al momento Selkie Harbor.
La cuestión con Selkie Harbor es cuando estaba aún en Tequila.
Espérate, vamos a esta calle, tiene mucho tráfico.
Sí.
Vale.
Cuando estaba en Tequila trabajando en Madrid, ya estuve con Manon, que me la traje de Dublín. Le pregunté, oye, ¿te quieres venir? Porque yo me voy. Y me dijo, sí, sí. Hizo ahí un salto de fe. Espero que esté contenta. Parece que sí. Y bueno, pensamos en el nombre, es el Key Harbor, tal, y la idea es como, porque yo ya me notaba en Tequila, estaba a gusto, los compañeros estaban muy bien, pero notaba que me faltaba un poco esa llama de hacer cosas. Es como, no solo quiero hacer mi trabajo, quiero hacer algo un poquito distinto, quiero crear otras cosas. Y montamos el Key Harbor, pensamos en el nombre, hicimos un pequeño logo y hicimos The Well, que es el primer juego que hay en el itch.io de el Key Harbor, que se hizo 2 años antes de hacer ningún otro proyecto. Y la cuestión es que esto lo hicimos levantándonos a las 6 de la mañana cada día durante 2 semanas, antes de irme a trabajar, y después al llegar de trabajar otra vez otras 2 horas, porque si no, no... Es que los juegos cuestan un montón de tiempo de hacer.
Sí.
Qué tiempos, ¿eh? Me acuerdo cuando trabajaba yo en Edwith, en la empresa de máquinas tragaperras para Facebook, que igual hacía 8 horas y luego le metía 6 más en casa porque quería hacerlo. Y es, al final, si quieres tener un sueldo y hacer cosas por tu cuenta, es lo que toca. Un inciso, antes de entrar al lío de lo que hacéis en el Key Harbor, a pesar de que sería mejor que lo hiciera ella, Manon es de Irlanda y domina muy bien el español, pero no a nivel podcast. Si pudieras hacer un breve perfil de ella como artista para saber cómo se configura el Key Harbor.
Bueno, Manon es especialista en animación, animación 3D. Ella estudió estudió un curso en la Universidad de Irlanda de animación en general, bastante generalista, y allí no le enseñaron que los videojuegos eran una salida, y de hecho no había nada de especiación ni nada. De hecho, es un problema que hay muchos animadores que me he encontrado trabajando en videojuegos que están muy piensan que los videojuegos son también películas. Es como, las técnicas de animación son muy distintas.
Vale, los videojuegos no tienen anticipación, cuando das el botón tienes que dar la puta hostia ya.
Y estuvo un ratito, le pasó lo mismo que nos pasa a todos, acabas la carrera y ahora qué haces. Y también estuvo un tiempo así de inciso, a ver qué hace, qué no, y encontró su lugar en Black Sunrock también, por casualidad, y allí se siguió especializándose en animación 3D, pero ya cuando se vino a Madrid conmigo le costó más encontrar trabajo, que estaban buscando sobre todo gente que hablara español, porque en Madrid hay, bueno, sí que se contratan a gente de fuera, pero tienes que ser o más senior o...
Que valga la pena hablarte en guiri.
Sí, sí. un poco ahí. Al menos es la experiencia que ella tuvo. Y pero en ese tiempo que no estaba sin trabajo, claro, yo me iba a trabajar y se quedaba en casa. Y ahí es cuando estuve aprendiendo un poquito de modelado, 3D y tal, porque es como... El futuro que te espera conmigo profesional es intentar hacer nuestras cosas. Y siendo animado 3D, tienes ahí un punto muy fuerte que es diferenciador, porque ahí no hay tantos profesionales en la industria indie que sean animadores 3D. Pero claro, solo de animación 3D no podemos hacer nada. Y estuve aprendiendo un poquito por su cuenta. Y luego ya con COVID surgió la oportunidad de poder volvernos a Valencia. Y estuvimos trabajando en remoto, en Tequila. Hasta, pues ahora un año, sí, hace un año, que es dos cuando ya me marché, que pude dejar un poco el proyecto en manos de otra persona que lo podía llevar, y es cuando arrancamos Selkie, ya a mano siendo más generalista, con especialización en animación. Y creo que he respondido la pregunta del perfil.
Sí. Ya tengo la full picture en mi cabeza. Selkie Harbor, Guillermo y Manon. En un Unreal Engine 5.
Ah, toma. Sí, al final la decisión de pillar un Unreal en lugar de otro motor es porque es el que he estado trabajando en los últimos 5 años. Entonces lo manejo muy bien. Y luego, viendo las últimas cosas que han pasado en Unity, y conozco a varias personas... Me voy a mojar. Conozco a varias personas que se han metido en Unity que tampoco son tan buenos profesionales como... ¿Qué tipo de personas están en Unity, sabes? No quiero decir que todo el mundo que está en Unity no sepa hacer su trabajo, pero como que no sé, lo he comentado al principio también, no, la forma de trabajar de Unity como que nunca me ha encajado bien. Como no es una herramienta en la que me sienta lo más cómodo posible. En Unreal sí que me siento un poco más cómodo. Y Godot parece interesante, pero no tiene soporte de consolas todavía, así que habría que ver. Pero Godot parece una alternativa morona también. ahora mismo entre Godot y Unity sin duda cogería Godot, y lo digo sin haber usado Godot, así que tampoco lo digo desde la inexperiencia.
Lo único que tengo entendido de Godot, porque hace poco tuvimos una velada de celebrando la vida con Luca y Eurídice de Ars Games, y están intentando promover a toda costa los motores open source, y nos aplicaron el tercer grado de por qué no utilizamos Godot, que es lo mejor, tenemos que usarlo. Y bueno, yo personalmente es porque lo mismo, en plan, si ya tienes muchísimos años de experiencia en esto y me funciona y tal, no soy tan buena persona como para apoyar el open source por encima de mi efectividad. Y también creo que tengo entendido que Godot aún no está como fino para hacer cosas en 3D, que es solo 2D por ahora.
Bueno, tiene cosas en 3D, va a ser el Godot 4, que tiene bastante buena pinta, pero a mí es también la como de mature, como de madurado, de listo para hacer un proyecto comercial, tener ya un workflow de, vale, en consolas funciona así... y no solo eso, sino en real sé lo que se puede hacer y lo que no. Mientras que si ahora si nos queremos meter en Godot, tenemos que reaprender un poco todo eso. Y no sé, creo que tiene más sentido hacer un juego que esté bien, primero que nada, y luego que eso funcione, que es complicado, y luego ya si tenemos que cambiar de tecnología, pues se cambia, que ya, al final
es lo menos importante. Es muy buen punto ese, en plan, ya bastante difícil es hacer un juego como para ponerse caprichoso con cómo lo haces.
Sí, claro, sí. Es que yo quería hacer juegos, y es como, vamos a hacer prototipos ya, con Unreal lo puedo hacer, y si lo tienes que usar, os puedo enseñar, no, mira, esto funciona así, esto funciona así, pero si ahora me tengo que poner en Godot, es como, ¿cómo funciona esto? No lo sé, tengo que estudiarlo. Entonces como que va a retrasar un poco el desarrollo, que a lo mejor luego... Se hace más rápido, porque a lo mejor el workflow que tiene para juegos más pequeños funciona mejor. Un amigo decía, ¿qué haces usando un Unreal? Si es como, estás matando moscas a cañonazos dentro de un Panzer, ¿sabes? Un tanque gigante.
Como, bueno, por aquí, que ahora es muy oscuro para el descampado.
Vale.
Aunque hay perritos,
Vienen las bestias por la noche.
pero eso es lo que me estoy más cómodo. Y luego, si queremos hacer un juego en tercera persona o lo que sea, tienes ya un template que está hecho, no tienes que meter ahí, hacer el Springer, la cámara, y como ya tienes algo que, bueno, funciona. Así que al final, pero el tema de herramientas siempre es una movida, ¿eh? Siempre la gente te pregunta, oye, ¿qué usaría mejor? Es como, pues mira, lo que te guste más, ¿sabes? Okay. Es que al final todo se reduce a, ¿es la herramienta correcta para ti? Sí, pues úsala. ¿La puedes pagar? ¿Es gratis? No, vale, pues ya está.
Antes de meternos ahora en Full Sail Key Harbor y lo que estamos haciendo, me gustaría preguntarle a Marina, ¿te atreves a hilar cómo conecta Sail Key Harbor? Nos atropellan. ¿Cómo conecta Sail Key Harbor con el primer episodio del Andar, Epifanía?
No me acuerdo tanto, pero sí que me acuerdo. En el episodio...
El primerísimo episodio.
Hace como 2 años igual, no, a ver.
Puede ser.
Año y medio puede ser, por ahí, bueno, da igual. En ese estuvimos hablando sobre intenciones creativas más allá de los videojuegos o alternativas a lo que estábamos haciendo. En plan, como quiero hacer más cosas y quiero colaborar con más gente y quiero salirme, ¿no?, de esto que estamos haciendo. Que está muy bien el proyecto que estamos haciendo, que en ese momento era el mismo que estamos haciendo ahora, vaya.
O sea,
el
mismo, no ha cambiado nada desde esa epifanía, ¿vale? Sigue todo prácticamente igual.
Pero como que era unas ganas, incluso casi una necesidad de salirse de ahí y querer hacer más cosas, querer crecer de manera creativa y querer hacer más cosas. Entonces creo que la oportunidad de colaborar con Sail Key Harbor haciendo unas cosas diferentes a las que hacemos en nuestro estudio, que hacemos pixel art y juegos en 2D, poder hacer juegos en 3D y poder hacer cosas distintas, explorar otras movidas y colaborar con gente que también es súper guay y súper divertido y súper enriquecedor y de todo, pues creo que eso fue como una cosa de, ostras, sí, queremos hacer esto. No sé si es eso por donde
sí,
lo que tú pensabas,
sí.
Pero vaya,
o sea,
para
mí apreciación en retrospectiva es que
era muy grandilocuente mi discurso de he tenido una epifanía, estoy encasillado en esta forma de arte y quiero hacer películas y juegos de mesa y otras formas de narrativa, y a lo que ha llevado toda esa fuerza inspiradora el amor al arte ha sido hacer videojuegos pero en 3D.
Bueno, de momento ahora, o sea, quiero decir que igual, yo qué sé,
poco a
el
poco.
Año que viene o dentro de dos hacemos un juego de mesa, yo qué sé, no sé.
Claro, es que ahora estamos muy casados con tener que acabar el proyecto este que se anunciará en dentro de muy poco, por fin os podremos contar. Pero sí, os imagino que cuando salgamos de esta, el plan es ir madurando nuestra relación como equipo con Selkie Harbor para luego poder empezar a hacer cosas guapas en 3D. Estaremos libres, podemos dedicarle más alma a todo lo que hagamos y experimentar, poner full motion video y acompañar un juego de 3D con un juego de mesa si hace falta o lo que sea, pero por ahora nos tenemos que acabar este menú de 12 platos en el que nos hemos metido y luego ya veremos a qué nos metemos. Entonces, para cristalizar todo este relato de la trayectoria de Guillermo hasta acabar haciendo Selkie Harbor y que estamos haciendo estas cosas juntos, quiero hablar primero, antes de la artesanía en sí, de la filosofía, de cómo estamos abarcando esta idea de empezar a colaborar juntos para llegar a algo. Creo que se puede atar un poco con lo que has comentado de primeras experiencias haciendo juegos, que es vamos a intentar hacer algo muy guapo, que salga bien a la primera y tal. Ya tienes tú esa experiencia personal. The Constructing también se ha construido en base a fallar muchísimo, muchas veces, y de maneras dolorosas un par de ellas. Entonces ya cuando nos lanzamos a hacer esta colaboración, ya sabíamos ambas partes que hacer videojuegos es muy difícil y que los primeros seguramente iban a estar regular. Entonces, por eso es por lo que habréis visto, los que nos sigáis en redes, que vamos sacando cada X meses. Siempre nos planteamos, venga, vamos a hacer un juego de 3 semanas y son 3 meses, y si es un juego de 1 mes son 5, pero es que los videojuegos son así, por eso hay que hacerlos pequeños, porque son bestias salvajes que crecen y mutan y hay que amarrarlos. Entonces, sabiendo que estamos haciendo esto, os recapitulo un poco, hemos sacado Everything You Didn't Get To Do, que fue nuestro primer proyecto, cuyo germen fue que estábamos tomando unas cervezas en una pizzería y dijimos, el juego más pequeño que se nos ocurra, da igual, sobre cualquier cosa. Y dijo Paula, pues sobre una piedra, o sobre amontonar piedras. Y dijimos, pues eso. Y ya,
3 meses después,
no era un juego de una semana, se nos fue de las manos, porque además el primer proyecto siempre es, no hay pipeline de trabajo, no hay metodología de equipo, no hay nada de eso. Así que el primer proyecto no es tanto ya el proyecto en sí, sino desarrollar la manera de trabajar. Que los que os queráis meter a hacer juegos y empezáis con un equipo nuevo, pensad en hacer algo muy pequeño que podáis cerrar y podáis lanzar, porque el objetivo de ese primer proyecto no es hacer el juego, sino es hacer el equipo, crear el equipo primero, y luego ya empecéis a ver fortalezas, carencias, cosas a las que podéis apuntar, y os conoceréis mejor a vosotras mismas, que es como la primera parte crucial. Después de eso pasamos a Sunset Shift, que era un juego con un mapa grande para conducir un camión por ahí. Queríamos empezar a meter el arte de Marina en los juegos, el pixel art. Un juego de conducir un camión de basura en una isla privada. Y el último que ha salido, que es el que no puedo pronunciar, International Space Agency Calendar Photoshoot 2023.
Muy bien.
Tenía que haber dicho 2023. Pero que es un juego de hacerle fotografías a astronautas para montar un calendario benéfico con algún pequeño giro por ahí. Por favor, aquí os imploro. Sé que todas las personas que escucháis este programa no los habéis jugado, porque veo el número de descargas y veo la cantidad de personas que escuchan el andar y no cuadran. Por favor, jugad a nuestros juegos, es muy importante. Descargadlos y jugadlos. Y si los jugáis, nos decís, lo he jugado, porque si no, yo no siento que haya jugado nadie. Por favor, necesito que juguéis a los juegos que hacemos. Una vez dicho esto, ¿qué te está pareciendo la experiencia en repaso después de un año haciendo pequeños juegos? ¿Qué nos puedes contar?
Por favor, jugad nuestros juegos. Muy bien. Es muy chulo, estoy muy contento. Es una experiencia muy distinta trabajar por una empresa, porque sí que tenemos más control sobre ello. Claro, yo desde que me marché de Dublín no había trabajado en otros... bueno, me estoy mintiendo, otros proyectos más pequeños. Sí que había trabajado en otros proyectos más pequeños, internos de empresa que no se puede mostrar. Y me rompía el corazón acabar un prototipo que es como, este me gusta, estoy orgulloso de esto. A la caja de los prototipos de la empresa para el futuro, ¡pup! Al siguiente. Es como, tenemos cuatro prototipos que hicimos y es como, pues ahí están, ¿no? A lo mejor en algún momento, en 20 años, alguien los recupera y saca algo molón.
Alguien que no eres tú los hará.
Claro, y es un poco agridulce, ¿no? Porque es como, está bien, estoy orgulloso, aprendo un montón, pero no es como esta sensación de ahora está en Itch.io, está publicado, y la gente lo puede jugar y te pueden botar en los comentarios. Y también la sensación de ir mejorando poco a poco y de ir creciendo, decir, vale, hay una proyección interesante, ¿no? No es simplemente... lo que me diga luego ahora qué hacer, como y ahora qué decidimos. El hecho también de qué decidir me parece súper importante. Una sensación que tenía, que es lo que no me gustaba de trabajar en una empresa, es no ser el amo de mi propio destino, ¿no? Es como yo me siento en mi silla y hago lo que me dicen.
Un segundo, vamos por aquí para salir arriba de Benimaclet y que acabar más cerca de casa de Guillo.
Vale.
El coche.
¿Cómo lo sabes? ¿Has estado con,
yo hago lo que me dicen, pero ese sentimiento de todos a uno en la misma dirección, había gente en la empresa que sí lo tenía, yo personalmente no, nunca lo tuve. Yo creo que es porque había probado la fruta prohibida, ¿no? El desarrollo de identidad antes, y si sabes lo que tiene, luego una empresa es muy distinto. Que puede ser mejor, según qué situación estés, pero a mí personalmente, en la situación en que estaba, es que noto el cambio. Yo estaba ya un poco ya cansado todos los días, salir el mismo proyecto, es como, ¿cuándo saldrá esto? No estoy sintiéndome a gusto conmigo mismo, y ahora sí, con estos proyectos. Entonces, yo estoy encantado, personalmente.
¡Yupi! ¿Tú, Marina?
Sí.
¿Qué expectativas tienes con esto? ¿Dónde crees que nos va a llevar? coge y contesta.
Vale. A ver, pues idealmente a un juego comercial que nos mole y que aúne un poco las cosas, o sea, cosas que hacemos ya en juegos 2D, pero con algo más. En plan, quiero ir un poco más allá. En plan, hacemos narrativa buena y cosas interesantes en 2D y también quiero hacer eso en 3D, pero como me gustaría, no sé, algo más, que no sé qué es, ¿vale? Pero...
No sé si te sientes igual que yo, pero es que por ahora lo que me siento es como muy torpe, por ahora. No sé si te pasa lo mismo.
Sí, a ver, es complicado y creo que por eso viene tan bien hacer todos estos proyectos y por eso nos cuestan tanto. Evidentemente, porque es que cuesta mucho sacar un juego normal, pero si encima estás aprendiendo algo nuevo o no sé, cosas que no dominas bien o quieres tener pues igualidades interesantes con esta nueva dimensión que no habíamos tocado antes, no sé, hay muchas cosas ahí, muchas incertidumbres con las que hay que lidiar y creo que está muy bien y estamos lidiando con ellas y creo que aprendemos muchísimo con cada proyecto, pues, la sensación que tengo, y que creo que vamos a ir a mucho más. O sea, yo tengo muchas ganas de poder dedicarle más tiempo realmente de parte de Constructim, vaya, de que podamos también estar ahí, ¿no? Y ver qué sale, y también por parte de Selkie Harbor de ver también qué están haciendo, porque ahora van a estar en una época como más de experimentación. Bueno, si quieres puedes tú comentar un poco más de eso, pero no sé, que me parece muy interesante cosas que salgan de ahí, ¿no? En plan, me parece como muy potente y tengo muchas ganas. Así estoy.
Antes de preguntar sobre esta fase de experimentación, que es como lo nuevo, que va a estar ahora más reciente, es el Selkie Harbor, quería preguntarte sobre tu relación con el arte y hacer los juegos así, porque yo la cosa que más he sentido es que mi cerebro estaba entumecido después de haber pasado 10 años haciendo videojuegos en dos dimensiones. Mi cabeza funcionaba en dos dimensiones. Yeah. Las ideas que me ocurrían eran en dos dimensiones, las narrativas eran como obras de teatro, todo lo veía con una vista general. Entonces, no sé, a ti, como concretamente con tu arte,
¿Cómo sientes que es esta relación con hacer juegos en Unreal Engine 5? Que nunca me lo hubiera imaginado en la vida.
Ya ves, yo tampoco, ¿eh? Abrir un Unreal ahí y poner toda la textura en pixel art, que ocupa 512x512, ahí en plan, estoy chiquita, así como pongo cosas que me parece que no...
Como hacer maquetas adorables.
Son muy, muy pequeñas. Pues creo que esto lo comenté ya en un andar, cuando estábamos haciendo Sunset Shift, si no me equivoco, de que me estaba gustando mucho y me parecía como súper, ¿cómo se dice?, súper inspirador, y como que estaba muy motivada por estar haciendo eso, porque de repente estaba aprendiendo algo nuevo. Yo era como, wow, en plan, me pongo aquí con 3D y tengo que ver a ver cómo hago esta cosa para poner la textura en pixel art y no sé qué, o sea, era como muy estimulante y me estaba gustando mucho, pero es verdad que es algo nuevo y da como un poco de miedo y da como un poco de respeto y me siento ahí como... Esto voy a saber hacerlo, ¿no? O sea, hay una parte ahí, un poco de
esas
cosas.
Eso es emocionante, ¿no? Volverse
claro.
A sentir beginner's mind.
Pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho y eso es lo que decía antes, de que tengo muchas ganas de poder dedicarle más tiempo para poder trabajar más con Manon y estar las dos haciendo, pues, no sé, como más cosas, en plan, porque ya lo he sentido así, ¿no? En el Isaac, en el último proyecto este. En plan, vale, hago un modelo y yo le hago las texturas, pero vamos a cambiar una cosa y vamos a ver si esto funciona, no sé. Y luego ella hace animaciones y como que hay una manera de trabajar que está muy guay, ¿no? Y es muy diferente, es muy, muy diferente a otras cosas.
Porque el logo lo voy a poner aquí.
Perdón, me he despistado porque estábamos pasando así.
Sí, sí, estamos pasando por una calle ajetreada.
Sí. Pero vaya, que mi de esto es que sí, había ahí una parte de dudas y tal, pero para mí es, no sé, es muy, muy, no sé, motivador e inspirador todo esto, la verdad.
Pues estoy deseando acabar el juego para hacer el siguiente, salir de este infierno para entrar en el próximo. Que este programa nos está quedando un poco más largo porque es edición especial La vida de alguien y, claro, y más. Vamos a acabar cerrando, porque imagino que hablaremos más de Selkie Harbor y lo que hacemos inevitablemente más adelante, porque vamos a sacar más juegos y voy a querer que los juguéis, así que os voy a hablar de ellos en el programa. Pero voy a acabar preguntando, le dejo el cierre a Guillermo para hablar sobre proyección. La hemos hablado de cómo hemos llegado hasta este punto, estamos en el presente, lo que os estamos relatando ahora es hoy. A ver, que 28 de febrero lo estamos grabando esto, ya estáis al día de todo. Y ahora quiero que nos cuentes sobre la proyección, expectativas, a qué os vais a dedicar mientras nosotros acabamos nuestro infierno personal y lanzamos por fin este año el proyecto gigante que anunciaremos en breves. Y cómo vas a manejar esto y a dónde ves llegando. O sea, ¿cuál la proyección de Selkie Harbor en un futuro inmediato y en un futuro un poquito más lejano?
Ok. Pues futuro inmediato. Ahora mismo estamos haciendo más pruebas de estilos. Hemos querido dar una pausa a sacar más juegos. Ahora que estamos Manon y yo solo, tenemos también un año de experiencia haciendo estas cosas juntos. Intentando... Hay varias zonas técnicas que las hemos parcheado con tiritas, ¿no? Es como, vamos a sacar el juego. Así que esto, no hace falta meterle mucho hincapié porque al final es un juego corto. Si fuera más grande, tendríamos que aprender cómo hacer esto. Pues ahora estamos un poco mirando todos esos casos que hemos ido descubriendo y un poco quitando la tirita y ya cosiéndolo bien.
Como estás en etapa de reflexión, de mirar las muescas en el escudo.
Sí, sí, se puede decir eso. Y también investigando otros tipos de estilos artísticos que teníamos, meternos un poquito más en cel shading. En el ISA calendar hice un cel shading así que, bueno, medio funciona, pero estaba probando otra técnica que parece que funciona mejor. Un poco en esa dirección. También quería probar, por mi lado, quería intentar sacar una idea a la semana simplemente para... como decías tú antes, ¿no? Que tu cerebro estaba ya hecho, pensaba en teatro, mi cerebro piensa en código. Y cuando intento sacar ideas, no me salen porque de repente veo bloqueos técnicos que me pongo yo, me autoimpongo, ¿no? Es como, pero esto técnicamente, es como, ¿a quién le importa? ¿Sabes? Piensa, saca una idea primero y luego piensa cómo hacerla. Pero estoy muy acostumbrado a pensar de otra manera. Y también muy defensivo a la hora de... Es que esto va a ser muy complicado y no quiero hacerlo yo porque va a ser difícil. Claro, soy el único programador y tengo que hacerlo.
Vamos por aquí, vamos por Generación X. Es que ya no sé dónde nos queda Zona Sin Ruido en esa dirección.
Vale, sí.
Entonces estamos hablando estas cosas. También quiero hacer prototipos y sacar de uno de estos que hagamos, intentar sacar un juego, a lo mejor Manon y yo solos, un poco como hicimos con Reverie o con...
¿Alguna Game Jam incluso?
Sí, la Game Jam de finales de abril.
Pero bueno.
La Ludum Dare.
Hay que reciclar. Esto es un espacio patrocinado por Ecoembes. No sé si sabéis que tienen cementerios enormes de plástico en mitad de Teruel. No, me voy del tema. Vale, pues entonces, época de gimnasia. Y... si no estáis muy reventados cuando llegue el momento, que a veces las Game Jams asustan, sí. Si te pillan a contrapié, en abril hay juego nuevo de Silky Haru.
Y si no, pues habrá otra. Hay cuatro Ludum Dares, hay un montón de jams. Pero sí que queríamos hacer la que había salido a finales de enero, creo que era, pero estamos... Bueno, no al finales. Caía en Reyes. Y al final es como, mira, que vamos a descansar. Pero es un poco a tiempo inmediato, un poquito más adelante, para que avise el proyecto. Tengo muchas ganas de estar todos juntos dando el 100% en un proyecto. Y ver qué sale, pero claro, los proyectos que hemos sacado hasta ahora son un poco el músculo está dividido entre la cabeza, que sois más vosotros, y algunas cosas de arte y tal, y luego nosotros hemos metido más músculo.
Tengo unas ideas que cuando las pueda parir, es que ahora mismo los juegos que estamos sacando con Silky Harbor es como cuando el Goku lleva las pesas en los brazos y en los pies, porque esas pesas son un proyecto de 5 años que tengo que repartir mi atención, pero cuando me las quite y empiece a volar haciendo juegos en 3 dimensiones con toda la fuerza narrativa que le pueda meter y todo lo que le podamos dar todos, va a ser una locura eso, ir preparándose.
Tengo muchas ganas de eso.
Ahí sí, también.
A ver si cumple las expectativas que has puesto, ¿eh?
Sí, hombre, y más.
Y ya más adelante, pues lo que más me gustaría sería firmar un proyecto con vosotros y es como, venga, para adelante, con esto ya tenemos trabajo para rato. Va. Con suerte menos de 4 años,
sí.
Por favor. porque a lo mejor luego no sobrevivimos a un proyecto tan largo, ¿no?
Dios mío. Sí, no, o sea... es excepcional que pille una pandemia mundial en mitad de un proyecto, sí, que te destruya la mente, creo. Bueno, espero que no vuelva a pasar. Tal y como funciona el mundo, alguna nos pasará. Pero nos va a pasar a todos a la vez, así que ¿qué más da? A tomar por culo.
Y ya está.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido al programa y por contar tu historia carcelaria de por qué estás haciendo videojuegos.
A vosotros por invitarme.
Y contarnos, ¿os ha molado este rollo biopic? ¿Os gustaría que trajéramos alguna persona más para conocer su historia de miseria en los videojuegos? Y alegrías también, por supuesto. Y como siempre... El like,
el suscríbete, síguenos en todas las
retweet,
redes sociales,
el Night Games,
Patreon de Night Games, sí,
dale un like en YouTube, cosas. 5 estrellas en Spotify,
sí, también,
síguenos a todas las personas, incluyendo a Selkie Harbour,
claro,
y
también
a Guillermo Ferrando en Twitter, a Manon también, a Chico Nuclear, a Franchurio, a Paula Fingerspeed.
Está dando obvio ya.
Repartir los likes y los follows como todo, vamos, que son gratis. Darle
claro,
ahí.
Claro, que no cuesta nada y darle al corazón y ya está.
Muchas gracias por nada, escucharnos sí. Una
muchas
semana
gracias,
más.
Sí. Muchas gracias Guille. Ha sido súper guay. Y nada, pues hasta la semana que viene, ¿no?
Nos escuchamos la semana que viene y leemos vuestros comentarios.
Adiós,
adiós. Adiós.
Chao, chao.
Adiós.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.